three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes a todos y todas, y estamos en una nueva edición de Enredando, la número 507. Estamos ya a las puertas también de las fiestas de la Navidad y de Año Nuevo. Así que, bueno, pues tratando de dar algún consejo a los Reyes Magos, a lo lenchero, a quien toque, para que, bueno, pues tengamos algún regalito tecnológico, ¿no? Porque hemos sido todos buenos y buenas a lo largo de este año, ¿no? Digo yo. Algo nos merecemos. Pues como todas las semanas, estamos ya dispuestos a compartir este tiempo de radio con todos vosotros y vosotras, acercaros un poquito a la tecnología, a compartir vuestras dudas, vuestras inquietudes, a conocer lo último que ha salido al mundo tecnológico, y por supuesto también hablaremos un poquito de software libre, como todas las semanas con Miquel Carmona, Mortanaut, estarán todas las secciones habituales. Y además, hoy en nuestro Ciberchoco vamos a contar con Carlos Polo. Él es el creador de una aplicación muy original para el teléfono móvil que permite poder actualizar la agenda. ¿A quién no le ha pasado eso de cambiar de terminal y, bueno, menos quebradero de cabeza, ¿no? Que suele ser mover todos los teléfonos. Bueno, pues la aplicación que hoy vamos a conocer en el Ciberchoco permite tener una copia de todo ello, poder cambiar fácilmente, pero no solo eso, sino que además todas las personas que están en la agenda podrán cambiar su número de móvil, algo también que puede ser con frecuencia, ¿no? Cuando cambiamos de operador y decidimos coger un nuevo número, pues tenemos que comunicar a todas las amistades ese nuevo número mediante esta aplicación. No sería necesario, directamente se actualizaría en la agenda de todos ellos. Pues esa es la propuesta para nuestro Ciberchoco de esta edición 507. Así que comenzamos, como siempre, con vuestra participación, con vuestros mensajes en oyentes@enredando.net, y también nos vamos hasta el buzón de voz.
Hola a todos, soy Polder, desde El Coronil, Sevilla. Soy el que ha ganado el adaptador de Smart TV, aunque Rafa me conoce como Paul, pero vamos, no importa. Mientras que reciba el adaptador, pues, hombre, muchísimas gracias al programa por el sorteo. Quería hacer una pregunta también, ya que, vamos, la iba a hacer de todas maneras, aunque no me hubiese tocado, pero el adaptador puede ser, ya que se conecta a Internet, ¿puede ser atacado por virus? Y si es que sí, ¿cómo debería de proteger? Así que venga, muchas gracias a todos, y gracias a Miguel también por la mano inocente. Y seguía así, no 500, sino 5.000 o 50.000 programas más. Venga, un abrazo para todos. Gracias, hasta luego.
Pues hasta luego, Polder. Ya hemos corregido tu nombre. Nos habíamos quedado solo con la primera parte, Paul Polder. Bueno, pues desde El Coronil en Sevilla, que ha resultado ganador de ese adaptador Smart TV que hemos sorteado ya hace unas semanitas, un par de semanitas creo recordar. Ya en unos días lo tendrás en tu casa, así que lo primero, enhorabuena por ello, y la consulta que nos realizas, la de la seguridad en este tipo de adaptadores, pues lo conoceremos la próxima semana. Ya se lo hemos comentado a Mortanauta para que lo trate en próximas semanas, vamos a decir próximas semanas, vamos a decirlo en plural porque para la semana próxima tenemos una sorpresa aquí en Enreando que no voy a desvelar, no voy a soltar prenda, así que tendréis que escuchar el programa de aquí en 7 días porque tenemos una sorpresa para la semana que viene, pero no vamos a dar detalles, no hay detalles, no. Hombre, si mandáis un jamoncito igual soltamos algo, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Polder, enhorabuena, lo repito, y desde luego, tu consulta no queda en saco roto, igual tarda un poquito en responderse, pero no te preocupes, que es muy interesante lo que preguntas, porque no solo pensando en el Smart TV, en el adaptador que has conseguido, sino también en muchos otros dispositivos que están saliendo al mercado y que están en la misma situación. Nos vamos sin perder un instante a las encuestas.
La informática que se escucha.
Las preguntas de todas las semanas te formulamos y que ya puedes encontrar en nuestra página web en www.enredando.net. En esa página web encontrarás toda la información relativa a las encuestas y como todas las semanas, pues en este instante vamos a repasarlas. Y como siempre, sabes que la más antigua la eliminamos y esta semana introduciremos en su lugar pues una más actualizada y con lo que ha sucedido esta semana. Así que vamos a empezar, como siempre y como es habitual, repasando las encuestas y empezamos, como decía antes, por la que esta semana nos deja ya. ¿Crees que Microsoft debería vender Xbox y Bing? Así te lo preguntábamos. Así ha quedado esta encuesta. 44% de vuestros votos, no lo sé. 31% no, debería mantenerlos. Y 25% restantes, sí, me parece una decisión acertada. Por lo tanto, pues la mayoría os decantáis por no tener opinión acerca de qué debería hacer, ¿no? Vamos con otra de las encuestas que ya puedes encontrar en www.enreando.net. ¿Tienes algún dispositivo con USB 3.0? El 69% habéis opinado no, aún no. El 23% sí y lo utilizo a su velocidad. Y el 7% final habéis contestado no lo sé. El USB 3.0, la última especificación de USB que permite pues velocidades ciertamente ya importantes, superiores a la del 2.0, que suele ser la más habitual, la más común hoy en día, así que, bueno, pues siempre está bien que salgan nuevas especificaciones, pero más interesante aún que salgan dispositivos que la soporten, ¿no? Claro. Vamos a otra de las cuestiones. ¿Crees que es buena idea comprar en Navidad por Internet? ¿Es buena idea comprar en Navidad por Internet? 70% de vuestros votos habéis contestado sí, está bien. O sea que os gusta la idea de comprar en Navidad por Internet. Y empatados a un 10% tenemos tres respuestas. No, puede que falle el envío. Y claro, el tiempo es muy importante, ¿no? Porque los regalos tienen que estar en su fecha. No, prefiero comprar en los comercios de siempre otro 10% y no lo sé, el 10% final. ¿Cuánta prensa en papel lees ahora? Es la encuesta que te formulábamos la pasada semana. ¿Cuánta prensa en papel lees ahora? El 55% habéis dicho menos que antes, menos prensa en papel ahora que antes. Parecido el 33% y el 11% no leo prensa ni en papel ni online. Y vamos a la pregunta de esta semana. Navegando por Internet, ¿encuentras contenidos duplicados en distintas webs? Navegando te das cuenta que vas a una web, vas a otra y dices, ay, va, pero si esto lo he leído antes, si esto estaba aquí, está duplicado, ¿no? ¿Es habitual eso en tu navegación? Las respuestas que te proponemos son las siguientes. Habitualmente, o sea que habitualmente encuentras contenidos duplicados, de vez en cuando, no nunca o no lo sé. Esas son las cuatro respuestas para esa pregunta. ¿Navegando por Internet encuentras contenidos duplicados en distintas webs? Vota, 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 vota. www.enredando.net. Danos tu opinión. Seguimos adelante, no perdemos un instante. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Quién no ha cambiado en su vida alguna vez de teléfono móvil? Y lo engorroso que es mover todos los contactos, la agenda, todos los datos ahí albergados. Sin duda, una solución, por lo menos, para que lo inicial esté siempre disponible en cuando cambiemos de terminal, o también, incluso yendo un poquito más allá, y conseguir que tengamos la agenda siempre actualizada, es el objetivo de Perpetual, una aplicación que se ha creado en Bilbao y vamos a tener la ocasión de poder charlar los próximos minutos con Carlos Polo, el cofundador de Perpetual. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a Enreando, bienvenido a este programa que desde luego pues nos ha interesado mucho la aplicación que acabáis de poner en marcha. Decir que Carlos pues no es tu primera ocasión, ya has innovado en el mundo de Internet en varias ocasiones y ahora llega el momento de Perpetual. Cuéntanos, ¿en qué consiste Perpetual?
Así es. No es mi primera empresa ni primer fracaso. Pues mira, Perpetual es una aplicación muy sencilla, muy simple. Nosotros detectamos que era un engorro, como bien comentabas en la introducción, el andar cambiando los datos de contacto cada vez que recibías el típico correo de oye, mira, he cambiado de trabajo, este es mi nuevo número o este es mi nuevo email, ¿no? Entonces lo que decidimos fue hacer una cosa un poco pasada. Esto es gracioso porque Santa Teresa de Calcuta decía, si cada uno barriera la puerta de su casa, el mundo estaría limpio, ¿no? Entonces, un poco lo que Perpetual busca es eso, que, oye, yo cambio mis datos de contacto, lo comunico a todo el mundo, pero esa comunicación lo que hace es actualizar sus agendas automáticamente. Así, yo, simplemente por el mero hecho de tener instalada la aplicación, voy teniendo mi agenda siempre actualizada, nunca se desactualiza. Así de sencillo.
Tener la agenda, números de teléfono y también las direcciones de correo electrónico, ¿no?
Sí, en la primera versión hemos empezado prudentes y de momento lo que puedes tener sincronizado son tu número de teléfono móvil, que es el principal generalmente, y tu email. Pero obviamente en las próximas versiones entrarán pues múltiples números de teléfono, pues tu puesto o tu cargo en una empresa. Incluso pues más información que poco a poco iremos desvelando.
Bueno, nos hacemos a la idea una plataforma en la cual pues muchas personas se conectan a través de esa aplicación al sistema. ¿Cómo funciona lo que es la amistad? Es decir, ¿cómo tienes unos contactos determinados y no otros? ¿Cómo controláis esto?
Sí, esto es uno de los puntos más importantes, porque a nosotros nos vuelve locos la privacidad de los datos de la gente. Al final, las agendas de contactos es donde está pues toda tu vida, ¿no? Y toda tu relación. El mecanismo que hemos establecido es un mecanismo muy, muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es actualizar los datos de la gente si tú previamente has dado esos datos a un contacto determinado. Es decir, si tú y yo nos tenemos mutuamente en la agenda, cada vez que nosotros cambiemos nuestros datos se actualizará. Si tú solo me has dado el correo electrónico o el teléfono móvil, solo se me actualizarán esos datos que tú me has proporcionado y no los demás, ¿no? Y entonces lo que intentamos así es siempre, como te decía, velar mucho por la privacidad de datos de las personas, de los usuarios. Eso es fundamental.
Con lo cual pues eso está perfectamente ya pensado, el cómo buscar esa privacidad. Me imagino que la NSA podrá tener acceso a todo, ¿no?
Bueno, si tienen acceso no somos conscientes, ya te lo digo, porque no le hemos abierto la puerta a ningún espía.
Carlos, eso hasta el momento actual, yo creo que todas las compañías que se han visto afectadas han dicho todas lo mismo, ¿eh? Han dicho, ¿verdad? No, pues no sabíamos nada, ¿no?
Pues en este caso, además de decir lo mismo, es verdad. Es decir, yo no tengo conciencia de que nadie entre en los servidores.
Bueno, es una aplicación, os habéis decantado por el modelo gratuito, modelo de pago, ¿qué habéis elegido?
Sí, bueno, no, la aplicación es gratuita. La aplicación es gratuita porque, tal y como se ha creado el mercado de las apps, tener una aplicación de pago es algo que te reduce muchísimo las descargas. Y claro, Perpetual tiene sentido si todo el mundo utilizamos la aplicación, ¿no? Entonces, inicialmente es gratuita. Lo que en un futuro, porque de momento toda la aplicación en su totalidad es gratuita, pero lo que en un futuro integraremos serán modelos por el cual, si quieres que tu aplicación te dé algunas ventajas añadidas, pues puedas hacer micropagos pues de 0,89 o de 1 euro para poder conseguir esas mejoras. Pero cualquiera con la aplicación gratuita va a poder acceder a toda la funcionalidad. Eso siempre.
Por lo tanto, bueno, pues la idea es que todo el mundo lo tenga, todo el mundo lo utilice. Hemos hablado ya de los datos que se pueden salvaguardar, de tener esa copia, tener o por lo menos tener actualizado en el sistema. Hemos hablado del teléfono, posible ampliación, también del correo electrónico. ¿Pensáis algún otro dato de algún otro tipo?
Sí, bueno, para empezar, yo creo que lo más obvio para todos es que tú puedes tener un email personal y un email profesional y que compartas pues con unas personas u otras tus correos electrónicos, lo mismo con los teléfonos, ¿no? Eso van a ser pues muy probablemente lo siguiente. Pero hay cosas interesantes también que merece la pena probablemente ser transmitidas o sincronizadas. Por el mero hecho de tener la aplicación instalada, una de las cosas que sabes es, por ejemplo, lo bien conectado que estás. Sabes en cuántas agendas estás y cuántas personas tú tienes en la agenda. Entonces, es una manera también un poco de gamificar, ¿no? Y de hacer que la gente se lo pase bien utilizando la aplicación y viendo lo bien o mal conectada que está. Entonces, esas funcionalidades, junto con sincronización de nuevos datos, pues es lo que las próximas versiones irán incluyendo.
Bueno, estaba echando un vistazo porque estas cosas, pues es la primera vez que al hacer una entrevista a alguien de una aplicación, pues me pongo a leer los comentarios que hay en la aplicación. Bueno, pero veo que predominan los positivos, ¿no? Desde luego, eso sí que está claro. Dicen que muy buena, me agrada la idea, hay que apoyarla al 100%, que se convierta en una aplicación imprescindible. Incluso, pues alguno que no le ha parecido práctico y le habéis podido contestar, ¿no?
Hemos intentado hacer una cosa, y es que los comentarios malos, pues poder extraer información de ellos de por qué se deben, ¿no? Entonces, en una de las cosas que nos hemos dado cuenta, claro, hemos sido ambiciosos y hemos lanzado una aplicación que se la puede instalar cualquier persona en el mundo. Y nos hemos empezado a encontrar con situaciones donde, por ejemplo, un operador de telecomunicaciones en algunos países de Sudamérica pues no entregaba correctamente los mensajes de validación, los SMS, ¿no? Entonces, claro, pues te encuentras que una persona que intenta descargarse la aplicación y que se ve frustrada porque no le llega el SMS de validación, pues te pone una estrellita, ¿no?, en Google Play. Te quedas un poco absurdo, pero bueno, es las reglas del juego de un mundo globalizado son estas, es lo que hay.
Incluso algunos pues muy muy expresivos, ¿no? No ha habido forma, muy mal, desde luego que con esas declaraciones poco se puede ayudar, ¿no?
Sí, mira, pero sin embargo, una de las cosas que no habrás visto porque no se ve a simple vista, pero nosotros sí lo tenemos controlado. Hay incluso comentarios que nos habían puesto una estrella y nos habían dicho que no habían podido. Nosotros le hemos contestado y le hemos pedido más información. Hemos resuelto la incidencia de una manera satisfactoria, más o menos rápido, y esa estrellita se ha convertido en 5 estrellas. Si echas un vistazo por los comentarios del Google Play, verás que a una respuesta nuestra a una hora posterior aparece después su comentario modificado, ¿no? Entonces, esa es una campaña de marketing que estamos haciendo, es generar apóstoles, y para nosotros apóstoles son gente cabreada que se convierte. Y es una labor importante que estamos haciendo, como te digo, para intentar gestionar, pues eso, comentarios e impresiones de personas que inicialmente no les gustó.
Estaba leyendo aquí en los comentarios de los usuarios y que, por lo que veo, pues está creciendo y se está expandiendo, porque hay usuarios también de Colombia, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que o sea, te diría cosas que te sorprenderían. Tenemos usuarios de España, de Colombia, de Suazilandia, de Ecuador, de Puerto Rico, de Rusia, de Marruecos. Realmente la grandeza también positiva del mundo globalizado es que una persona en Bangalore, en India, se conecta con su teléfono y se instala una aplicación que se ha desarrollado en Bolueta, ¿no?, en Bilbao, que es donde estamos. Entonces sí, es un poco exótico en ese sentido, y gracias a Dios pues viene muy bien.
Y sí que es curioso que llega un momento en el que parece que al final todo el sistema telefónico, y lo digo por el envío ese de los mensajes, de los SMS, parece que al final es la traba, ¿no? Porque al final vivimos ya en un mundo de Internet donde todos somos iguales, todos nos podemos relacionar unos con otros, y al final pues parece que las compañías telefónicas entre ellas no es así, ¿no?
Sí, no me tires de la lengua mucho, porque no, no estamos muy contentos con algunos carriers, cómo se están comportando. Pero claro, para nosotros, como te decía antes, la privacidad es fundamental, ¿no? Imagínate que tú en tu móvil cambias tu número de teléfono y actualizas el de tus amigos por el número de teléfono de la agencia tributaria, ¿no?, para hacer una gracieta. Pues evitamos que esas cosas pasen. ¿Y cómo lo evitamos? Pues a la gente que se registra le mandamos un SMS para que autentique que es el propietario de ese teléfono móvil, ¿no? Claro, es una tecnología que nos hace encontrarnos con esos problemas, como
está,
tú decías.
Claro.
Pero la privacidad es lo más principal, lo más importante para nosotros, y pues bueno, es el precio que tenemos que pagar.
¿Para qué plataformas ya estáis disponibles?
Pues mira, para hoy, que ya el producto 24 horas en el mercado, solamente para Android. Y la buena noticia es que en los próximos días, probablemente antes de que nos vayamos de Nochebuena todos, lanzaremos ya la aplicación para iOS, para iPhone. O sea que en los próximos días ya tendremos Android y iOS. Y ya con más calma, porque tenemos, aunque somos de Bilbao, pocos recursos, pues iremos sacando Windows Phone y probablemente también BlackBerry, pero ya con un poco más de tiempo.
Bueno, son las tendencias, ¿no?, del mercado. Al fin y al cabo, lo que estáis haciendo es lo lógico, ¿no? Vais donde está el mercado, donde está la gente, ¿no?
Sí, a ver, estamos hablando de que con la plataforma iPhone y con la plataforma Android estamos llegando a más del 85% de mercado a nivel global, ¿eh? Y si lo especificamos en países, por ejemplo, como España, pues incluso más. O sea que sí, es algo que está obviamente controlado, ¿no? O sea, está pensado.
Bueno, pues esos son todos los datos. Hay que especificar ya cómo es el nombre de la aplicación, Perpetual. Por cierto, tengo
con dos L's. Perpetual con dos L's.
Exacto. Ese es uno de los detalles, y el segundo que me gustaría saber es por qué habéis puesto los puntitos separando perpetual. O sea, ¿algún juego de palabras con el inglés?
Es un poco juego de palabras, pero por desgracia, bueno, el juego de palabras viene porque te perpetúas tú con todos, es decir, tu contacto va a todos, pero siento ser un poco menos, digamos, brillante o exótico y decirte que la idea surgió de una manera muy sencilla y ya te digo, con menos estrambotismo. Si tú buscas cómo se pronuncia perpetual en inglés, en la fonética te separan esas sílabas con puntitos en el diccionario. Y ese fue el primer logo que hicimos, por poner algo, y ese que se ha quedado.
Así. De la forma más sencilla y más, bueno, lógica, para vosotros cuando lo habéis estado buscando, ¿no? Me imagino que, claro, a cualquiera no se le ocurre, pero vosotros pues lo habéis dado con ello, ¿no?
Sí, ha sido, ya te digo, bueno, ensayo, error y si quieres, simplicidad.
Bueno, así que buenas sensaciones, ¿no?, en este inicio.
Sí, mira, justo mientras ahora estoy charlando contigo, me acaba de llegar un mensaje de que hemos sobrepasado ya las 1000 descargas en las primeras 24 horas, lo cual, pues bueno, es algo que no... Está sobrepasando nuestras expectativas, estamos muy contentos, sí.
¿Qué timbre Angry Birds?
ya me gustaría, pero no creo. De todas formas, tampoco somos unas personas que nos obsesionemos mucho con el número de descargas. Preferiría tener solo 1000 clientes y no millones, y que pagaran mucho por ello, ¿no? Ahora lo importante es dar utilidad, que la aplicación sea una aplicación que sea útil y que la gente pues no la desinstale. Ahí siempre lo que buscamos es, como te decía antes, la comunicación sencilla, ¿no? Esta aplicación no es una aplicación que te hace un esclavo como un Facebook o un Twitter, que tienes que estar todo el rato metiendo actualizaciones. Perpetual, con solo dejarla instalada en el bolsillo, tu agenda ya mejora día a día. Entonces es un poco el mensaje que queremos pasar, ¿no? Aplicación sencillita, déjala instalada, no te preocupes y tranquilidad.
Bueno, pues esos son los datos, las señas de identidad de esta aplicación que hoy hemos querido conocer. Lleva, como ha dicho Carlos, pues nada, horas en el mercado. Ya tiene un volumen importante de descargas y ahora te animamos a que tú hagas lo mismo. Desde luego lo puedes encontrar si tienes Android ya en Google Play. Si tienes iPhone, pues espera un poquito. Y el resto de plataformas, pues en un poco más de tiempo, ya dando un poquito más de plazo, pues posiblemente puedan llegar a estar. Carlos, ¿cuál es la página web? Tenéis una web, ¿no?, donde poder ver toda la información.
Eso es, perpetual.net, con dos L's, perpetual.net.
Bueno, pues
ahí está toda la información.
Ahí está, pues en perpetual.net están todos los datos y, por supuesto, la forma rápida, que es a través de las tiendas de aplicaciones. Lo que ha dicho Carlos, pues todavía falta un poquito para el iPhone, Android ya está disponible, podéis probarlo y así ver si os perpetuáis, ¿no?, a través de, con el paso del tiempo, y que la próxima vez que cambiéis de móvil o que alguna amistad vuestra pues lo haga, no sea pues una tragedia, un problema como ha venido siendo hasta ahora. Carlos Gil, pues cofundador de Perpetual, que ha sido un placer compartir contigo este tiempo de radio, desearte unas felices fiestas y hasta la próxima.
El placer ha sido mío. Muchas gracias. Un abrazo.
La informática que se escucha. Euskadi Digital.
100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
Seguimos con más contenidos aquí en Enredando. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Supongo que ya preparando la Navidad, ¿no?
Sí, ya he escrito la carta a Papá Noel, a Lenchero y a los Reyes. Yo me aseguro.
Tú a todos, ¿no?
Sí, sí, yo a todos.
Incluso si hay, queda alguno que no le hayas nombrado y que quiera dejarte algún regalito, que no haces ascos, ¿no?
Y estoy investigando un poquito la tradición judía, a ver si tiene algún gordo barbudo de esos que también regale.
Sí, sí, aquí cualquiera vale, ¿no? Se les manda la carta y así más posibilidades hay de...
Ah, sí, hay que cubrir todo el espectro, se dice. Diversificar, que dice también en la tele, queda muy bien.
Por cierto, ¿tú has jugado mucho a la lotería?
No.
Ni mucho ni poco, ¿no?
Nada. No, yo no... ya sabes cómo se llama la lotería.
¿Cómo?
El impuesto de los tontos. Es el único impuesto voluntario.
Sí, de los tontos y de los comprometidos, porque muchas veces es un compromiso, la lotería.
¡Ah! No, eso tú, si tenéis problemas de ese tipo, dejar de dar a vuestros familiares de turno la lotería y ellos ya se encargarán de dejar de daros la suya a vosotros. Porque al final, si yo te doy 5 euros y tú me das 5 euros. Cuando tú dejas de dar los 5 euros... ellos automáticamente dejan de darle los suyos.
Claro.
No hay pérdida. Es cuestión de tiempo, ¿vale? Eso puede pasar un año, dos, al tercer año, ya no hay problema de ese tipo.
Bueno,
bueno, si es una tradición, es una cosa, digamos, entrañable, con cariño y cosas de esas, entonces, bueno, sí, yo lo entiendo.
Vamos a dejar de desanimar a los oyentes que hayan comprado lotería, que estamos ya a punto de
que se corte. Yo soy muy partidario de que ellos compren lotería, ¿eh? Yo soy muy partidario, que compren toda la que quieran y más.
No, es la realidad, ¿no? La realidad, los números, aparte del entusiasmo, de todo lo que lleva en lo que es el sorteo en sí,
sí.
Que está muy bien y todo eso, desde luego que sí, ¿no? Pero al final, pues si hacemos números, no nos sale a la mayoría, ¿no? La mayoría no nos sale rentable, ¿no? Al que juegue.
Bueno, de hecho es que típico, cuando estuve en la uni y estudiaba estadística, era el típico ejercicio que te ponía el profesor. Por la habilidad de que te toque un premio a la lotería. Te das cálculos, taca, 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 un Laplace sencillo, taca, 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 y decías, no, quiero parar. Y ya está, ¿no? Pero sí, oye, esas fechas también es muy importante la ilusión y al fin y al cabo, pues, no te va a sacar de pobre generalmente. Hay alguien que sí lo va a sacar de pobre, pero, oye, tener ilusión a veces eso no se valora con dinero. Y estar ahí enganchado y mirando ahí en la radio, en la tele y diciendo, ¡y! A ver si me toca o no me toca el 5, el 6, casi casi, y esas cosas, pues bueno, es una cosita que realmente tiene su emoción y su interés.
Bueno, pues dejamos la lotería y vamos ya a las consultas que nos plantearon dos oyentes en esta sección, y por ello pues vamos a darles cumplida respuesta. Comenzamos con la primera consulta.
Buenos días, ¿qué tal Rafa, Morta, Miquel y todo el equipo de Enredando? Me llamo Rocío y os estoy llamando desde Asturias y quería haceros una consulta. ¿Por qué cuando en las impresoras, en mi caso son en las de Hewlett Packard, se utilizan cartuchos compatibles, cada 2x3 está imprimiendo una página de alineación de los cartuchos, lo que implica un gasto de papel innecesario? Por ejemplo, mandas a lo mejor un trabajo de 10 páginas, luego otro de 5, y entre los dos trabajos, sin más ni más, te lanza una hoja comprobatoria de estas. Nada más, enhorabuena por vuestro programa, os sigo ya desde hace muchos años y un abrazo muy fuerte. Adiós.
Pues muchas gracias, Rocío, por tu pregunta. Yo creo que todos nos lo preguntamos. Yo creo que la respuesta así malévola sería porque, claro, ellos también venden la tinta, ¿no?
Sí, bueno, en parte sí y en parte no. Vamos a ver, el culpable de todo esto está muy sencillo: coges el cartucho de tinta, le das la vuelta y ahí tienes un chip. Ese es el culpable. Bien, hace muchísimos años, cuando las impresoras de tinta eran las impresoras de tinta, ese chip no existía. Entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, pues era muy fácil coger, fabricar un cartucho de las mismas, con un molde, digamos, tú cogías eso, fabricabas un plástico igual, lo llenabas de tinta, por supuesto no estamos hablando nosotros en casa, sino en otras empresas, y te lo vendían más barato. Bien, entonces claro, digamos que junto, como el cartucho de tinta es muy caro, estamos hablando de que un cartucho de tinta tranquilamente puede costar unos 30 euros, y si os fijáis las cantidades, pues son 10 mililitros, una cosa de estas, por lo cual es un líquido muy, muy caro, pues tenías al lado otro de otra marca, mucho más económico, claro, y eso a los fabricantes no les gustaba. Entonces, ¿qué hicieron? Pues sacaron una función añadida y convirtieron a la impresora en inteligente. Entonces, pues bueno, a la cartucho de tinta le pusieron un chip y dijeron a la impresora: mira, busca información en el chip este que te adjuntamos, y de esta forma, a través de, por ejemplo, en nuestro ordenador, podemos saber, el ordenador se comunica con la impresora y la impresora nos dice pues cuánto nos queda de cartucho de tinta. Esas funcionalidades añadidas, que bueno, es digamos un servicio añadido que nos ofreció los fabricantes en los cartuchos originales. Y al mismo tiempo, esas impresoras necesitaban ese chip para poder funcionar. Claro, fabricar un cacho de plástico es muy fácil. Eso no tiene mayor complicación. Pero copiar ese chip tiene ya un poquito más enjundia. Tiene su misterio.
Sí, es como se aplica hoy en día al software, que se le ponen protecciones para evitar que sea copiado. Pues esto es algo similar.
Bueno, digamos que no pueden decir que es para protección del software, porque eso ya igual entramos en competencia y entramos en problemas legales, pero al fin y al cabo sí sería un poquito eso, porque copiar ese chip y estamos con tecnología propietaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, copiar ese chip ya requiere también otras tecnologías diferentes, tú ya no eres un fabricante de plásticos, ya tienes que ser un fabricante también tecnológico, etcétera, etcétera. O sea, complicaron muchísimo a la copia. Entonces, bueno, el cartucho compatible intenta copiar ese chip y lo hace con mayor o menor fortuna. En el caso que nos comenta Rocío, pues bueno, parece que ser que en otro igual, en otro modelo de HP, también pasa con Epson, o sea, ningún problema con cualquier impresora de tinta, nos puede pasar esto. Igual en otros modelos de HP, pues se han conseguido copiar exactamente y no da ningún problema, pero como hay 50.000 modelos diferentes de impresoras, ahí tienen que copiar 50.000 modelos de chips diferentes. Entonces, mira, pues este no han acertado tanto. Sí que le engaña a la impresora un momento para decir, oye, funciona con este cartucho de impresora, pero no le consigue, digamos, el 100%, y por eso, como está con un 85%, digamos, por poner un ejemplo, entonces cada vez que se engancha, cada vez que lanza una orden, la impresora dice, uy, cartucho nuevo, vamos a verificar que todo esté bien, y te saca la hoja de prueba, que más que el coste del papel sería el coste de la tinta. Luego también uno de los argumentos que dicen los fabricantes es que su tinta es mejor, y vale, muchas veces es cierto, pero también tenemos modelos compatibles que tienen la tinta muy buena. Por ejemplo, se me está ocurriendo el caso de que Pelican, que lleva 135 años en el negocio de la tinta y algo sabrá del tema, también fabrica cartuchos de tinta. Entonces el secreto de los compatibles es encontrar un cartucho de tinta que sea decentemente bueno, o por lo menos la calidad que nosotros busquemos, porque a veces el problema que tiene el Fado original es que es una tinta muy muy buena, pero para imprimir las dos tintorías que nosotros vamos a imprimir, pues no nos hace falta ese nivel de tinta. Igual para otras cosas sí, pero para ese cualquier tinta nos valdría, ¿vale? Entonces nos valdría, nos viene mejor una opción más económica. Pero entonces nuestro secreto a la hora de buscar un compatible es a que nos funcione, eso es obvio, que nos funcione bien, que nos escase el rocio y que nos ofrezca una garantía de tinta, una calidad de tinta suficientemente buena para nosotros. En el mundo del tóner, que también es muy parecido, pero tienen una complicación añadida, tenemos un producto añadido, tenemos el cartucho compatible, el tóner compatible y el tóner reciclado, bueno, que también existen en la tinta. Las opciones son, las diferencias entre una cosa y otra es que el reciclado se parte de un cartucho de tinta rellenado o un tóner rellenado, es decir, cojo el envase original, cojo una jeringa, literalmente le inyecto y suelto ahí la tinta. Y en el compatible, pues lo que estamos haciendo es un producto nuevo fabricado por otro tipo de fabricante que no es original. Que no se lleve manos a cabeza con los compatibles, porque la mayoría de los PCs, a no ser que tengáis un IBM, son compatibles. Y por eso no quiere decir que sean malos. Entonces la cuestión con que tiene que hacer Rocío es simplemente es cambiar la marca de compatible, porque esa no le da un 100% de funcionamiento, a otra marca que le funcione mejor. ¿Cuál? Pues, no sé, dentro de lo que las opciones que tenga ella, pues que vaya probando unas u otras. Por desgracia, la marca que ha elegido no le da un 100% de compatibilidad con el modelo de impresora que tiene. Uh-huh. Sería básicamente eso.
Sí, sí, que es cierto, ¿no? Que al final la tinta se ha convertido, yo creo que se han escrito, nunca mejor dicho, ríos de tinta, ¿no? Sobre este asunto, sobre los precios que ponen después los fabricantes a los cartuchos de tinta, bien sea, sobre todo los de inyección. El tóner ya es distinto, ¿no?
Sí, es totalmente distinto.
Es distinto, pero bueno, también hay parte, pero sobre todo en la tinta se nota un montón, ¿no? El precio tan alto que tienen los cartuchos. Y como dice la gente, lo poco que dejo. Estaba recordando ahora una consulta que tuvimos aquí en Enredando hace ya tiempo, de una persona que nos decía que le duraban poquísimo los cartuchos, y era porque no sabía por qué era, y era porque había dejado la impresora encima de un vídeo. Entonces el propio calorcillo que desprendía el vídeo secaba la tinta. Así que pues cosas que pasan, ¿no? Y es cierto, porque sin dejarlo encima de un vídeo, pues puede pasar por estar cerca de la calefacción o en algún otro sitio, por la misma temperatura ambiente, se puede llegar a secar, lo hace inservible y tenemos que ir a la tienda por otro.
Con bueno, cual... y que es mucho más sencillo, cada vez los cartuchos son más pequeñitos.
Sí, sí.
Es así, o sea, antes era, pues no sé, un cubilete bastante majo, y cada vez se va haciendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, y el precio no baja. Entonces, bueno, cada vez tenemos menos producto al mismo precio, por lo cual, si tenemos menos productos, menos van a durar. Luego también hay que tener en cuenta, nosotros a la hora de imprimir, qué tipo de cartuchos tenemos. Por ejemplo, si estamos imprimiendo con un cartucho de color que solo tiene los tres colores, pues para hacer el negro, lo que nos hace es una mezcla de esos tres colores. Por lo cual nos está consumiendo el rojo, el azul y el amarillo, bueno, a la vez.
Normalmente tiene los tres de color y el de negro. O sea, sí, tiene un cartucho aparte.
Vale, sí lo tiene. Vale.
No, habitualmente sí, no condicional, sí, afirmativo, lo tiene, o sea que habitualmente...
De una época para acá, muchos la tienen, pero bueno, esas cositas también hay que tenerlas en cuenta. Si tú, pueden también trabajar los dos cartuchos a la vez, si el de negro y el de los colores. A veces hay modelos de impresora que si te imprimen en color, imprimen en color, si imprimen en negro, imprimen en negro, y no te utiliza el negro para imprimir el otro, ¿vale? O sea, es así.
Sí, sí, no, y de hecho conozco una experiencia bastante reciente de una persona que le dijeron que imprimía solamente en negro, y decía, pues los de color se van a gastar, y dice, pero ¿cómo se van a gastar los de color si solo imprimo en negro? Bueno, pues la realidad es que se gastaban.
Efectivamente.
Sí, sé que a más de una os estará sonando esto un tanto curioso, pero os lo puedo garantizar, que me lo comentó una persona del servicio postventa al fabricante, diciendo que no, que tenían que estar todos, y después, pues si únicamente consumo el negro, dice, no, se van a gastar todos. Y efectivamente, no se imprimen en colores, y vas viendo que el nivel de los de color que van descendiendo. Sí. Así que bueno,
eso,
luego,
eso
bueno,
me imagino que es utilizada para matices, porque es una máquina bastante de,
bueno, nada,
eso, moderna. Bueno, vete a hacer
eso lo hacen. Bueno, no me hagas hablar porque me enfado, vamos, porque a mí el tema de lo de la tinta, vamos, me di pero verdaderamente enfadado, ¿no? Porque algo que tenía que ser, no sé, nunca se había visto, no sé, en un bolígrafo, ¿no? Por poner un ejemplo similar, todo un bolí de estos que le puedes cambiar lo que es el, que traen los recambios, que se llaman así, ¿no? Los, sí. la cambia, le cambias y sigue funcionando. Nunca se había visto que te genere esos problemas, que valga más el recambio que el boli y cosas así. Como pasa con la tinta de las impresoras, es que al fin y al cabo es tinta, pero es que quieren hacer un negocio a costa de la tinta, llevan vale, haciéndolo tiempo y esto es espectacular ya.
No, vamos a ver, el negocio de las impresoras, una persona, un HP, no está en venderte la impresora, está en venderte el consumible de esa impresora. Es decir, las impresoras, me estoy acordando incluso del caso del fabricante Lesmark, que prácticamente ha desaparecido. Si no se ha podido del todo, es que las impresoras eran muy baratas, estamos hablando de 30, 60 euros una impresora. Uh-huh. También HP y Epson te ofrecen por esos precios actualmente. Pero hace bastantes añitos, pues una impresora valía tranquilamente 100, 200 euros. Y ahora mismo hay 60 por 70. Vale, han mejorado la tecnología, no sé cuántos. Pero el margen de ese aparato, lo que ganan los fabricantes por meterte en una impresora es muy bajo. Prácticamente te la regalan. Lo que quieren es que, ya que tienes eso regalado, lo compres y consumas el consumible, valga la redundancia, que es la impresora. Y ahí tienen un margen salvaje. Tienen un margen de un 200, un 500, lo que sea. Entonces ahí es un negocio del venderte la tinta, que es lo que ellos, digamos, consiguen tener a la empresa abierta. Entonces, claro, ahí está la cosa.
Bueno, yo creo que está más que demostrado, y lo que estamos comentando, seguro que más de un oyente está asintiendo con la cabeza, ¿no? Lo que estamos diciendo, y dice, jo, ¿qué me vas a contar a mí? O sea, todo el mundo anda parecido con los consumibles y es una cosa que ya es tremenda, ¿no? Pero bueno, sí. Está así y no se puede hacer nada por cambiarlo. Bueno, muy bien, ¿algo más para terminar este asunto?
No, yo creo que ya ha quedado clarito, bueno, que lo que tenéis que hacer cuando os dé problemas es simplemente ir probando otros programas compatibles. Otros empresas que fabriquen ese tipo de cartucho dentro de vuestras posibilidades, y a ver si encontráis uno que sea barato, bueno, y que os funcione.
Muy bien, Morta, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Teníamos prevista también hoy haber tratado la otra de las consultas de otro oyente, pero lo dejaremos para la próxima semana. Así que vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección, recordando que podéis participar enviando vuestras consultas a la siguiente dirección de correo electrónico:
f1@regando.net.
Y por supuesto también podéis participar a través del buzón de voz de este programa, dejando grabado vuestro mensaje, y también a través de la página web, como no, del programa, a través del foro. Muchas gracias, Morta, felices fiestas y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando, ahora es momento de hablar de software libre con Miquel Carmona, como todas las semanas. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Estamos ya en Navidad, es Navidad, ya es Navidad, es Navidad.
Casi.
Todavía
casi. Casi. Uy, por cierto, que le preguntaba antes a Mortalauta, ¿tú cómo andas con lo de los décimos de la lotería? ¿Vas a estar...?
Bueno, este año nada.
¿Nada?
No me puedo tocar el gordo. El único gordo que me puedo tocar es un vecino que tengo que pesa 150 kilos. Uh-huh. Es el único gordo que me puedo tocar, nada más.
No sé qué pasa hoy aquí, que todo el mundo que os estoy preguntando, vamos, que no os habéis acercado a la lotería, que es que no os ha gustado el spot de la tele, ¿no?
La verdad es que no he visto el spot de la tele, he visto alguna de las parodias que han hecho,
pero vamos,
y la verdad es que tenían gracia.
Vamos a ver, ¿cómo que no has visto el spot de la tele? ¿Qué pasa, no tienes ojos?
Sí, pero no...
Porque lo han puesto hasta la saciedad, ¿eh?
Sí, pero bueno, tampoco veo mucha tele, entonces... Pero bueno, como el otro, la parodia que han hecho, las parodias múltiples que han hecho, las han puesto por ahí por internet, pues alguna he visto, tampoco muchas, pero alguna he visto. Uh-huh. Y alguno me ha comentado algún conocido que está mucho mejor las parodias que el propio spot, o sea que... En fin.
Bueno, pues vamos a comenzar y a hablar de software libre. ¿Qué nos has preparado para hoy?
Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. Vamos a empezar así, de algo que no está relacionado con el mundo del software libre, por lo menos no directamente. Quería comentar de que tenemos en marcha, para la gente que no conozca lo que son las partes informáticas, los oyentes que no conozcan pues estas reuniones La palabra friki me parece un poco extraña, pero bueno, sí podíamos llamarnos así, estos frikis de la informática que nos juntamos de vez en cuando en distintos eventos. Y bueno, tenemos dentro de poco tiempo, relativo poco tiempo, la Gipuzkoan Counter. Y bueno, tenemos organizado un grupo que ya se organizó el año pasado, el grupo del empujoncito, para animar a la gente a que nunca ha estado en la Gipuzkoan Counter. Luego también se va a crear uno para Euskal Encounter, pero bueno, ese se va a hacer más adelante. Entonces, pues para, digamos que eso ya se hablará en su momento, pero bueno, ya se ha abierto el plazo para el que quiera apuntarse al empujoncito de la Gipuzkoan Counter, que se va a celebrar los días 4 al 6 de abril del próximo año 2014. Y bueno, el que quiera, pues hay un mensaje en el foro general de la página de Enredando, en el que bueno, pues aquí nos ponemos aquí pues en qué consiste la Gipuzkoan Counter, hablamos de lo que se hizo el año anterior, lo que se ha hecho el año pasado, la edición pasada, que ha sido este año, y que bueno, que se ha abierto ya el plazo para poder apuntarse en una dirección de una página web que está aquí en este mensaje del foro, que el tema es empujoncito guión Gipuzkoan Counter 8/2014 del año, de ese año 2014. Y bueno, pulsando ahí en ese enlace, pues ahí se va un formulario donde se ponen los datos para poder apuntarse al empujoncito. Y comentar varias cosas de la Gipuzkoan Counter, que es una party relativamente pequeña, unas 400 plazas, con lo cual se llena súper rápido. O sea,
en 15 está, minutos.
Sí, yo creo que incluso en menos.
O en menos, sí.
Sí. Según comentan en el mensaje Íñigo y nuestro compañero Íñigo Sendino, que bueno, escribe también algunas cosillas por aquí, dice que el año pasado las entradas se decidieron en 3 minutos, con lo cual hay que estar en el sitio adecuado y a la hora precisa, pues,
a la hora precisa y con el ratón en marcha,
con el ordenador, y como te da una cuelga del ordenador,
imagínate que dice Windows, me quiero actualizar.
¡Buah! Imposible. En ese momento nada. En ese momento nada.
Muy bien.
Así que bueno, pues el que quiera pues conocernos también, porque vamos a estar algunos de nosotros por allí, y bueno, animarse, pues puede venir con nosotros en nuestro grupo, porque bueno, aparte de ir por uno solo a esos encuentros informáticos, pues existe esta posibilidad de ir como grupo, que bueno, es una forma de ir acompañado, y al que nunca ha ido, pues es animar y dar ese empujoncito, pues para que venga a las partes informáticas, en este caso lo que buscan contar.
Muy bien, pues un año más.
Se celebra en Tolosa, si no me equivoco.
El empujoncito de Enredando, que se pone en marcha por si tienes curiosidad de conocer las partes informáticas desde dentro, con tu ordenador, pues esta es la ocasión, y como la primera en llegar es la Gipuzkoan Counter, en esos primeros días de abril, pues ya están todos los datos publicados en el foro Enredando para que te puedas informar, para que puedas saber todos los detalles, y si te apetece acercarte hasta Tolosa, en Gipuzkoa, para poder pues vivirla, ¿no? En primera persona, 400 personas, no tiene nada que ver con la Euskal Encounter, que son 4.096 plazas, 6.000 personas, pero la verdad que, bueno, pues son los mismos organizadores y el mismo encanto, aunque la verdad es que la dimensión sí que se nota, ¿verdad?
Pero es que el sitio tampoco es el mismo, efectivamente.
No, está claro. Bueno, pues ahí está la info, ¿no, Miguel?
Es que para meter 4.000 personas hace falta un sitio pues muy grande, la verdad.
Bueno, pues sí. Pues dicho queda, todo lo del empujoncito, quien quiera más información, como ha dicho Miquel, en la página web de Enredando. Seguimos.
Y bueno, también la dirección de la página oficial de esta party informática es www.gipuzkoaencounter.org. Gipuzkoaencounter.org, y ahí pueden visitar pues y saber lo que es la Gipuzkoan Counter, ver las páginas o la información de ediciones anteriores, etcétera, etcétera.
Bueno, cambiamos ya y vamos a asuntos de software libre.
Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo de software libre, y volvemos al foro de Enredando, esta vez al foro de software libre, en el que Sardín pues nos comenta lo siguiente. Dice: tengo una Ubuntu, una distribución Ubuntu, versión 12.04. Lo del número de versión 12.04 de Ubuntu lo va a explicar un poquito. El primer número corresponde a las dos últimas cifras del año y el segundo número corresponde al mes. Actualmente todavía hace dos lanzamientos al año, en el mes de 04, abril y octubre. Hablamos también en octubre de que había lanzado la nueva versión. Bueno, pues esta es del año pasado ya, del año 2012, y en abril 12.04. Bueno, dice lo siguiente: tengo un Ubuntu 12.04 que ejecuto en modo live USB en un PC. bueno, en lugar de grabarlo en un CD y ejecutarlo directamente desde el CD, lo ha hecho lo mismo, pero con una memoria o un lápiz USB. Un pincho USB también se llama de esta manera. Bueno, dice eso, que tiene modo live USB en un PC cuyo disco duro no quiere tocar. Y dice que, bueno, cada vez que lo arranco tengo que establecer el teclado y el idioma y volver a descargarme las aplicaciones que no vienen de serie. Yo pensaba que al ser un live USB estas cosas se guardan, no es como un live CD, pero no es el caso. ¿Cómo? Y pregunta que cómo puedo hacer para que esto se guarde sin tener que empezar de nuevo cada vez que arranco. Es uno de los inconvenientes de hacer las cosas en un live CD, que claro, uno hace modificaciones en la distribución, pero al apagar se pierde todo y no queda grabado. Entonces, pues para evitar eso, pues hay diferentes soluciones, ¿no? Mortanauta le ha contestado en este, nuestro compañero Mortanauta, le ha recomendado un software llamado Linux Live USB, que es un software para Windows, que lo que hace es hace como una pseudo instalación o una especie de instalación del fichero ISO, que es la imagen del CD descargado que nos descargamos de internet, hace como una especie de instalación desde Windows para instalarlo en el USB, y ya de esta manera, arrancando desde el USB, y le pone opciones de arranque y todo lo necesario para poder arrancar desde él, siempre y cuando nuestro equipo permita arrancar desde un USB. Casi todos los equipos modernos pues permiten esa posibilidad, pero bueno, en cualquier caso, una vez que arranquemos con él, pues ya todas las modificaciones que tengamos van a quedar grabadas en este lapicero USB, y con lo cual la próxima vez que arranquemos no tenemos que volver a hacer todo lo que te hayamos hecho en la sesión anterior. Bueno, nos guarda tiene esa persistencia, que se llama así, esa persistencia, de manera que queda todo ya pues almacenado, los cambios que hayamos hecho, sin perderlos. Bueno, pues este software es muy sencillito. Funciona con numerosas distribuciones, incluso las que no están oficialmente soportadas. Esto oculta, cuando creamos esta instalación del sistema GNU Linux, la memoria USB permanece limpia, o sea, oculta toda la instalación. La integridad comprueba, antes de hacer la instalación, comprueba si la ISO, si el fichero que nos descargamos con la distribución está o no corrupto. Mantiene los datos en la memoria USB, solo los formatea si es necesario. Puede formatear dispositivos USB hasta 32 GB. Tiene también posibilidad de actualizaciones automáticas de las distribuciones. Y también tiene un soporte, está en modo experimental de momento, soporte para archivos IMG de modo experimental. Y está disponible pues en español, portugués, inglés, etcétera. La página web de este proyecto es muy sencillita, es www.linuslive.com. O sea, linuslive. USB de eso todo junto.com. Está en inglés la página, pero bueno, en cualquier caso, desde ahí podemos descargarnos este software directamente, instalarlo en nuestro ordenador y poder hacer que un fichero de una distribución que tengamos descargada en formato ISO en esa imagen de disco en nuestro ordenador, poder pasarla a un USB y hacer que sea arrancable y poder utilizarla desde el propio USB.
Muy bien. Pues interesante, porque el ICD tiene partes buenas, pero también puede tener unos inconvenientes como los que hoy has contado, ¿no? Que no se ha almacenado. Y bueno, pues es lo que tiene, pero hay solución, ¿no?
Parece que esta solución, efectivamente, haciendo un live USB de esta manera, pues tenemos las ventajas de un live CD sin los inconvenientes que sería pues ese problema a la hora de hacer modificaciones, nuestras propias personalización, ¿no?, de la distribución, que en un CD no puede quedar almacenada, y que sin embargo en este dispositivo USB, como tiene esa posibilidad de escritura, pues mediante este sistema puede quedar almacenado. Y podemos tener las ventajas de tener el sistema de las dos maneras, ¿no? Las ventajas del USB y las ventajas de tenerlo instalado con una sola aplicación.
Pues muy interesante todo lo que nos cuentas, y forma de experimentar, ¿no? Siempre lo hemos nombrado en esta sección de software libre, siempre hemos hablado de los Live CD como una forma de tener un primer contacto con el mundo de Linux, con el mundo del software libre, y desde luego pues lo volvemos a recomendar una vez más, claro, para que todas aquellas personas que nos escuchan, que nunca pues han probado Linux, pues se animen a descargar un Live CD, lo graben, bien sea en un CD en su formato habitual, o conseguir hacer un un live USB en un pincho, en una memoria USB, y de ese modo pues poderlo probar y poder ver cómo es sin tocar absolutamente ningún dato del disco duro de su ordenador, y sabiendo a ciencia cierta que cuando reinicien el ordenador estará todo en su sitio y no ha cambiado nada, pero por lo menos han podido tener esa experiencia, ¿no?, con el mundo de Linux. Muy bien, pues interesante toda esta información. Ya llegamos al fin, Miquel, ya se termina. Así que, pues como siempre, agradeciéndote tu participación, recordando las formas de contacto, sencillamente pues una dirección de correo electrónico que siempre nos gusta recordar.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar, como no, a través del foro y a través del buzón de voz. Bueno, Miquel, pues nada, que entramos ya en fiestas, así que a pasar una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y hasta la próxima.
Pues muchas gracias y déjame finalizar deseando también a todos los oyentes que pasen unas...
¿Cómo que pasen? No, acabas de... ¿Pero qué les has llamado a los oyentes? Que pasen.
Que pasen, es que se me ha trabado la lengua.
Oye, puedes volverlo a intentar y puedes decir que pasten, ¿no? Ya directamente.
Bueno, pues que pasen unas muy felices fiestas y que tengan una feliz entrada de año y que no se atraganten con las uvas, que tengan mucho cuidado.
Hasta la próxima, Miquel.
Hasta la próxima, Gur.
La informática que se escucha.
Estamos en la recta final de este Enredando. Hoy no va a haber lugar ni sitio para los tracks, así que simplemente dedicamos estos minutos para repasar lo más importante que ha acontecido en el mundo tecnológico en estos últimos 7 días. Y empezamos por la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana. El director del departamento contra spam de Google, de la web de Google, ha anunciado que entre el 25 o el 30% del contenido de Internet es duplicado. Así lo ha dicho. Un cuarto de las páginas web que están en Internet son replicadas según Google. Además ha publicado un vídeo en el que contesta la pregunta que hacía un usuario de cómo se gestiona Google el contenido duplicado, cómo lo hace y qué efectos negativos puede tener. El algoritmo de Google, según ha dicho esta persona, penaliza el contenido duplicado, de manera que si una página publica exactamente lo mismo que otro, será más difícil que se posicione bien en el índice del buscador. Es lo que ha explicado Kut, y también dice que Google toma todo ese contenido como una sola pieza, aunque no siempre lo marca como spam. El 70%, según Eleustat, el 70% de los hogares en España tienen acceso a Internet. Una cifra importante, aunque todavía lejos de la media del 76% de la Unión Europea. Bueno, no le queda mucho, aunque sí lejos de países como el norte de Europa, Luxemburgo con el 94%, Países Bajos 95%, Dinamarca y Suecia ambos con el 93%, y los porcentajes más bajos en cuanto a la penetración de Internet se registran en Bulgaria con el 54%, Grecia con el 56% y Rumanía con el 58%. El 54% de los españoles utiliza Internet a diario, frente a la media del 62% en Europa. Por si no tenía poco, Samsung con Apple y Apple con Samsung, ahora hemos sabido que Samsung ha fichado al arquitecto de Apple, al que ha diseñado las tiendas de Apple, y que va a querer montar pues unas cuantas, en torno a 1.500 locales de Samsung, y por ese motivo pues se sospecha, ¿no?, que puedan tener un cierto aire a lo que son las Apple Store. En fin, podría ser una línea más de discusión entre ambas. Este año ha crecido el gasto medio en lotería de Navidad a través de Internet. Hasta los 70 euros ha subido, según el portal de apuestas Lotopía, que destaca el aumento de 7 euros del gasto de los usuarios respecto a la primera quincena de diciembre del 2012. Entre las causas del crecimiento del mercado de la venta de lotería por Internet, los responsables han apuntado a un aumento de la seguridad y la confianza de los usuarios en los métodos de pago por Internet. Y hablamos del Samsung Galaxy S5, el nuevo terminal de Samsung, que va a contar con un escáner de iris. Así lo han anunciado, como forma de proteger el dispositivo. Vamos, que si no vas con tu ojo,
pues no va a funcionar. Es lo que ha desvelado ZNet en Corea. Para poder verificar la identidad del usuario se explorará el ojo, con lo que Samsung pretende dar un paso más allá del reconocimiento facial o el escaneo de las huellas digitales. La tecnología que está trabajando Samsung para este año está siendo poco a poco desvelada y los últimos rumores apuntan a que este Galaxy S5 contará con una pantalla de resolución QHD, Full HD, aunque desde luego lo más destacable y lo que más nos hemos quedado ha sido pues ese escáner de ojo. No sé yo si es buena idea. Si un amigo mío me decía que lo del escáner de huellas dactilares no le gustaba, un amigo, Mortanauta, fue el que dijo que no le gustaba porque le podían cortar el dedo para poder autenticarse, pues imagínate si es el ojo, ¿eh? ¡Ay, madre! Y terminamos una noticia medio en chiste, medio en serio, y es que vamos a contar la noticia tal cual es, ¿no? Pues un hacker se ha colado en la página web del gobierno británico y ha publicado una oferta de trabajo en la que buscan un nuevo James Bond. Pues bueno, pues dicen que se necesita especialista en eliminación de objetivos para el servicio secreto, salario entre 60.000 y 75.000 euros, más un bonus por misión completada. Referencia, pues 007. Con esa referencia yo creo que queda muy claro, ¿no? Este fue el mensaje que se encontraron muchos en la sección de empleo de la web, aunque al final pues ha resultado ser falso. Incluso decían que requería habilidades especiales para solventar estos asuntos y también exigía total disponibilidad para viajar. Nunca se sabía dónde podía uno acabar. Terminamos. Lo que acaba es aquí el programa. Terminamos esta edición 507 de Enreando. Felices fiestas, feliz Navidad, nos encontramos la próxima semana aquí en 7 días con un programa especial. Hasta entonces, felices fiestas.